tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este día miércoles 20 de noviembre aquí en Terapia Chilensis. Arturo Fontaine, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros hoy día don Noam Titelman desde el viejo continente.
¿Cómo estás? Te veo con una cadena roja muy atractiva ahí.
¿Muy atractiva la cadena o la persona?
Bueno, la cadena se...
Te van a funar, ¿eh? Yo me siento feliz de que me digas.
Bueno, a miles de kilómetros de distancia yo también encuentro que la cadena está bonita.
Muchas gracias, sí. Noam. A ver si sirve para que... Bueno, no voy a decir, la hace una amiga mía. Después otro día voy a hacer la publicidad. Oye, bueno, la situación no para. Es como una cadena de malos, de malos acontecimientos, de malas declaraciones. Todo mal. Quiero partir por lo siguiente, y mi pregunta que les hago es, ¿cómo sale la moneda de este caso y no vuelve a ponérselo una y otra vez al interior del patio de los naranjos, de los cañones y hasta el mismísimo escritorio del presidente de la República? Lo pregunto porque hoy día en la mañana el presidente fue a un punto de prensa, da una conferencia de prensa y dice lo siguiente: me parece que respecto de la decisión de que quedara Manuel Bonsalve en prisión preventiva, me parece una decisión correcta, dice. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a salir del embrollo institucional si el presidente comenta las decisiones de la justicia?
A mí me llama mucho la atención esa reacción, porque siempre se ha dicho que el presidente no comenta las decisiones, los fallos judiciales, y en este caso... No solamente dice que le parece bien que funcione la justicia, sino que dice que le parece un fallo correcto.
Por eso, entonces,
como que entra a evaluar un fallo judicial. A mí me sorprendió.
Digo, ¿hasta cuándo como que la emoción y las ganas de tratar de enrealar las cosas nos hacen que nos sigamos pisando la cola, o no? ¿No van?
Sí, yo, bueno, al final hay muchas aristas de esto, pero una de ellas, efectivamente, yo creo que es un tema... y personalmente afecta al presidente. Yo creo que si no, no se puede entender muchas de las cosas que han pasado. Partiendo por la otra conferencia de prensa, que también yo creo que no hay una estrategia, o sea, no sé si hay una muy mala estrategia, digamos, pero yo creo que tanto esa vez como esta tiene que ver con una cosa más de guata, me parece a mí. Y yo estoy, por un lado, dudo mucho que esto se pueda... A ver, un conflicto de esta envergadura yo creo que va a seguir apareciendo permanentemente. No creo que se aparezca, honestamente. Quizá se puede contener algún nivel del daño en el sentido de que el gobierno pueda seguir funcionando en paralelo, pero el tema va a volver y volver y aparecer y reaparecer, porque todo el rato van a haber cosas sucediendo, nuevos antecedentes. Entonces esa parte no me sorprende. Y yo creo que es verdad que una cosa que en general el presidente... Hay cosas que hace bien el presidente, pero yo creo que una cosa que no ha hecho bien a lo largo de su carrera es separar, digamos, la guata de la cosa más estratégica.
Ese es el punto. Porque yo también creo que efectivamente ha hecho cosas bien y no dudo de las intenciones ni... y creo que está bien poner en cuestión... ¿Qué pasaron esas 48 horas? O sea, hoy día leímos que había 11 personas en la moneda que ya sabían de esto. Entonces uno dice, ya, pues, ¿hasta cuándo? ¿No? Pero, y yo no dudo que de la intención, no creo que le haya querido ocultar esto. No, ahora, uno no puede juzgar intenciones, tiene que mirar los actos, ¿no? Y acá, efectivamente, creo que, como dice Noam, la separación de la guata / emocionalidad con el deber y la forma de actuar correctamente ha sido muy, muy difícil, por lo menos.
Así es.
Ahora, y hay un par de cosas nomás para sumar ahí que están relacionadas. Una, yo escuché el programa de anoche asiduamente, de Terapia Chilensis, como siempre, y yo creo que uno de los puntos que plantean, que creo que es relevante, es que un problema que se viene arrastrando hace rato en el gobierno es que no hay lo que en teoría de ingeniería hablan de comando y control, que en realidad viene de jerga militar, pero ¿Dónde está el corazón del gobierno desde el cual se va ordenando la línea y se va diciendo esto es lo que se va a pasar? Como que todavía no está muy claro cuál es el camino que se está siguiendo. Es como una reacción, obviamente parte del presidente, pero también tiene que ver con los que están a su alrededor. ¿Cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar este momento? Por lo menos a mí no me queda claro. O sea, no veo muchas reacciones y además. Obviamente salen a la luz las peleas internas, distintos potenciales liderazgos que empiezan a tratar de disputarse, ya sea alejarse lo más posible o proponer su propia solución al problema. Entonces, yo creo que hay un tema de caos que no es de ahora, sino que esta crisis como que develó lo que en el fondo se sabía, pero que no era tan claro hasta que llegó una crisis como.
Y además que hay otro punto que es bien delicado, que se suma en esto, que es que una de las personas que debiera estar como, probablemente está, como pensando en cómo resolver esto con cabeza fría, es el jefe de asesores, que es un flanco en sí mismo, ¿no? O sea, Miguel Crispi tiene un rol protagónico, quiéralo o no, en las crisis. O sea, va a ser, lo ponen en los titulares al tiro, lo sacan al frente de la oposición, lo quieren emplazar, sacar a Miguel Crispi. Es una propia crisis que está orbitando y cada tanto revienta. Entonces no deja que pueda tener un rol realmente de jefe de asesor, que es como quien estaría atrás pensando fríamente cómo enfrentar un panorama tan adverso como este.
Sí, él es también un blanco, quieres decir tú.
Claro, él es un blanco
Por cosas
por
anteriores.
cosas anteriores, porque ha generado una animadversión, diría yo, en la oposición. Entonces, cuando hay una oportunidad también de atacar a Crispi, lo van a sacar al frente.
Claro, ahora con todo se muestra, en este caso, cómo se gobierna realmente. O sea, el presidente al final busca confidenciar un tema así y compartirlo con su círculo más cercano, más no tanto con los ministros, sino que con sus asesores, los que dependen directamente de él. Y eso fue lo que hizo. Ahora, desafortunadamente, la respuesta fue muy tardía, etcétera. Sabemos los problemas que hubo, pero me llamó la atención eso de que en esa reunión y en esas decisiones no haya estado presente la ministra del Interior. Y las decisiones clave más bien las haya tomado el presidente con su grupo de asesores más cercano. Y se me ocurre que eso, en las decisiones acertadas y desacertadas, debe ocurrir casi siempre. O sea, se me ocurre a mí que Ricardo Lago discutía las decisiones importantes que tuvo que tomar, en primerísimo lugar con Ernesto Tone, que era su jefe de asesores, que no era un ministro de Estado, pero tenía más poder que cualquier ministro de Estado, porque tenía la confianza del presidente. Entonces, si él llamaba a alguien, bueno, se suponía que era el presidente quien estaba llamando, de alguna manera. Que es un poco el rol que juega en
Sí.
Estados Unidos el Chief of Staff, ¿no?
Sí.
Que no es un ministro, pero que pesa más que los ministros.
Exactamente. Y la otra discusión que se ha puesto sobre la mesa es cómo debería ser como el control de personas para asumir un cargo como el que tenía Monsalve. Me salté de la crisis comunicacional al reclutamiento de personal.
¿Control en qué sentido? ¿Es tu control previo o control
Claro, ¿cuáles son las, como, no sé, si terapias psicológicas, si elegirlo casi como una alta dirección pública? O sea, a lo que voy, una persona que está tan expuesta a temas de policías, crimen organizado, etcétera, yo lo escuché y lo pongo sobre la mesa a propósito de la ingesta de pisco sour, básicamente. O sea, en el fondo, una persona que demostró, no, yo no estoy diciendo que sea alcohólico ni mucho menos, pero que sí desatendía, ¿cierto? En algunos momentos desatendió sus labores. El día que estaba en el Costanera Center todo el día con la asesora, sin escolta. O sea, son decisiones irresponsables, irresponsables para sí mismo y para el cargo. Una persona que está combatiendo el narcotráfico y el crimen organizado no puede andar sin escolta, pasándose todo el día como ciudadano cualquiera, tomando pisco sour en cualquier parte. Eso no está bien. Entonces, escuché a alguien el otro día que decía, bueno, a lo mejor la gente que está expuesta a este tipo de cargos debiera tener unos pasos para llegar al cargo que sean más.
¿Pero tú crees que esos filtros pueden prever una situación así? ¿Anticipar que esta persona tiene características tales que?
Para eso son los filtros. Los filtros profesionales, digamos.
Sí, bueno, pero no.
O sea, no te van a filtrar que puede llegar el momento en que el señor se convierta en que cometa una violación. Eso es posiblemente no. Sí. Pero hay comportamientos que sí, obviamente, que se van. Que se notan desde antes. Pues. Para eso son los test psicológicos. Cualquier persona
Yo lo diría de la siguiente manera, vale un mal de muchos consuelo de tontos, pero un poco la discusión en Estados Unidos ahora con los nombramientos de Trump, que son varios personajes delirantes, que, o sea, nadie se va a sorprender cuando hagan lo que vayan a hacer, que probablemente van a hacer cosas delirantes. ¿Y cuáles son los filtros? En Estados Unidos el Senado tiene que aprobar los nombramientos que hace el presidente. Ahora, uno no sabe si eso me ayuda o empeora la situación en algunos casos, pero ese tipo de filtro, cuando realmente funciona, es más bien que hay una cultura institucional. Por ejemplo, hay ciertos cargos donde, a ver, para elegir ministro de Hacienda en Chile, no es que aparezca, no hay un estatuto que diga que el ministro de Hacienda tiene que ser un economista de peso, pero la práctica siempre han sido porque hay una cultura que empuja a que todos entiendan que el presidente tiene que hacerlo y todo, como que es algo aceptado. Y lo mismo en todos los casos, si uno lo piensa. En ninguna parte sale que el ministro de Salud tiene que ser un doctor o algo así, pero hay una cultura que es tan difícil de medir que va empujando esas cosas. Y yo creo que un problema que tenemos, y de hecho fue algo que, ya, bueno, una de las cosas que hace difícil plantear esto es que Monsalve ocupó esto como una excusa porque la realidad era peor que incluso esto, pero incluso eso era terrible. A medida que empezamos a tener más problemas con crimen organizado, una de las cosas más complicadas con el crimen organizado es que se empieza a infiltrar en la institucionalidad.
Cierto.
Y la infiltración en la institucionalidad no solamente, cohecho y digamos, pasarle plata, a veces son chantajes, a veces es otras formas de relacionar. Y bueno, por ejemplo, en los años 90 había en Rusia toda una cultura en torno a los compromat, que era una. Todo el mundo andaba con unas carpetas que de destrucción mutua asegurada, básicamente, que eran cosas controversiales para ir como controlando al otro. Entonces, una de las cosas que hay que empezar a instaurar en Chile, yo creo, a medida que el tema del crimen organizado se vuelve un tema más relevante, es que las personas de cierta relevancia en áreas de seguridad interior, en áreas de defensa también, es lo mismo, en áreas de ejército, tienen que tener un tipo de comportamiento, o sea, tienen que estar acostumbrados, tienen que tener ciertos protocolos que estén preparados para prevenir este tipo de cosas. Yo no sé si está bien que el subsecretario pueda tan fácilmente andar sin escolta, no sé si puede llegar y decir no, escolta no, no sé, pero hay que pensar en ese. Imaginémonos que lo que Monsalvo hubiese dicho hubiese sido verdad, que en el fondo actuó de una manera tan irresponsable que se había comprometido y que, bueno, y que estaba en un problema. Eso no lo exculpa, o sea, eso también hubiese sido una cosa terrible. La realidad fue aún peor todavía, entonces su excusa como que quedó media de lado. Pero yo creo que es un verdadero problema que tengamos gente en posiciones claves, que controle inteligencia, que esté persiguiendo delincuentes, que tenga comportamientos que después sean posibles de ser chantajeados, que tengan su carpeta con Promat después. Es un tema que yo creo que el Estado chileno no se había preocupado hasta ahora mucho y que se van a tener que empezar a preocupar.
¿Viste? Eso, más o menos por ahí iba yo. Que hay que preocuparse de la gente.
Solo que el test psicológico no sé si es la manera. Aunque bueno, estemos en terapia chilense, no lo sé.
Oye, que confían poco en los facultativos ustedes. Pero, no, yo creo que sí, tomar ciertas como medidas elegirlo entre más personas, que haya acuerdo del Congreso, hacer como son cargos muy difíciles.
Yo tengo mis dudas que todo eso pudiera prever una cosa así. Creo que igual se
yo creo que entrar. Este caso es especialmente complicado porque Monsalve, o sea, uno nunca puede adivinar qué persona haría una cosa terrible como esta, pero Monsalve no reflejaba esa imagen. No creo que alguien antes de esto conocía ese lado de él. No, eso es lo que hace más
bueno,
difícil.
Bueno, en el reporteo posterior con el diario El Lunes, como decimos, todo el mundo da. ha saltado. Yo he escuchado mucho que no, es que era esto, es que era lo otro, es que era no sé qué. No, nunca, nunca que era esto, lo que es esto, un delito, ¿no? Nadie dijo que era un delincuente. Pero empiezan a salir versiones que
Pero imagínate lo que
pelambres que uno al dice, bueno, pero
pelambre,
¿cómo
pero
estos pelambres, pero cómo permitieron que ese señor, al menos con estos pelambres, llegara a ser el subsecretario de Interior?
Imagínate la dificultad que hay en filtrar todos esos pelambres antes del nombramiento de cada persona de responsabilidad. Lo hay muy difícil. Yo creo que más
Pero
bien
por lo
los
menos podría
países
haber protocolos una vez
aprendemos.
en
Bueno,
el cargo.
lo que claro, puede ser que el subsecretario no tenga posibilidad de liberarse la escolta. Eso puede ser una norma. Puede haber
Claro.
un cierto control. Ese tipo de cosas sí, pero ex
A lo
ante
que
lo veo
voy,
muy
sí,
difícil.
sí, pero igual uno tiene que, como dice, no, o sea, cuando tú estás expuesto a situaciones como la que estamos viviendo hoy día, que efectivamente hay crimen organizado, no solo Chile, en todas partes, hay que asegurarse, quizás es tener los escoltas todo el rato, o tener ciertos patrones de personalidad o tipo de personas que sean lo menos permeable posible a presiones indebidas, a, no sé.
No sé lo que
Tú dices que el
caracteriza estas
mundo, tú
cosas.
dices que el mundo
El ser humano
real.
es sorpresivo, es inesperado, aparecen cosas que tú no te hubieras imaginado que estaban ahí.
Claro, pero para
Y
eso
lo vemos en
estamos.
casos de delincuentes impresionantes, digamos, ¿eh? Piensa tú este caso en Francia, de este tipo que drogaba a su mujer y la violaba, la drogaba y asistía a los actos en los cuales otros hombres invitados por él la violaban. Y ese hombre ha sido una vida absolutamente normal, nadie detectó nada raro en él. Y esto ocurrió por años. Y este no es el único caso. Tenemos muchos casos de delincuentes así
Pero
extremos
sí, eso es una
que
psicopatía,
son,
digamos,
claro, pero que son
obviamente.
absolutamente imposibles de detectar previamente. O muy difícil. Entonces, no sé, se corre el riesgo de crear una cosa engorrosa que haga que mucha gente no quiera tomar los cargos para no ser, verse sometida a un escrutinio de pelambre o cosas que se pueden decir. Yo creo que hay que confiar en en el criterio del presidente, y si falla o se equivoca, tiene que reaccionar rápido. Aquí, desgraciadamente, no lo hizo. Yo no culpo al presidente por haberlo
Claro,
nombrado.
pero el punto,
Yo
entre medio se violó a una mujer,
pero eso era impredecible.
presuntamente.
Eso era impredecible. Eso es absolutamente inaceptable. Es un horror, pero nada en él, yo creo, permitía que el presidente pudiera imaginar eso. Lo que sí, claro, que una vez que ocurrió, uno hubiera querido que hubiera reaccionara más rápido el presidente, eso sí.
Yo,
Pero
es un tema que yo quería abordar porque
perdón,
la
pero
reacción fue
no,
terrible.
un segundo, es que quiero explicar mi punto para que no se
Ah.
entienda. Yo no quiero decir que obviamente casi que el presidente tiene la culpa de que no tuvo los controles suficientes para reclutar en un cargo a una persona que terminó o habría terminado cometiendo un delito tan miserable como este. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que en una sociedad compleja que está expuesta a presiones que no conocíamos, como el crimen organizado, y sabemos que, como dice Noam, se cuela por distintas partes en el Estado, no sé qué, quizás en determinados cargos que están más expuestos, ¿ya? Como el de Monsalve. Estoy diciendo que a lo mejor debería, esto lo habría dicho igual, independiente de que pasó lo que pasó con Monsalve, ¿no? Que hay ciertos cargos que a lo mejor debieran tener más filtros para que las personas que están en ese cargo sean lo menos permeables posibles a este tipo, o
Ese tipo de cosas.
que se expongan lo menos posible a este tipo de situaciones, dado el contexto de crimen que hay. Eso es lo que quería decir. Pero no necesariamente que una persona tiene que identificar que eventualmente el día de mañana un funcionario tuyo puede cometer un delito de violación. Dicho eso, Noam
Sí.
Tittelman, te doy la palabra.
No, no, o sea, estoy de acuerdo y yo no sé exactamente cómo funciona en Chile, admito, pero en varios países hay para poder acceder, por ejemplo, a información de inteligencia o ese tipo de cosas, tiene que pasar una serie de certificaciones, pero sobre todo se fijan en cosas como que no tenga contacto con potencia extranjera, ese tipo de cosas. Justamente el caso Monsalve es tan complicado porque no pareciera haber sido su historia, bueno, no sé qué cosas se han filtrado después, pero de las cosas de información pública al menos, hubiese sido muy difícil detectar que había algo ahí. No, lo que yo, pero estoy de acuerdo en que ese es un dolor de cabeza, digamos, no sé cuál es la solución. Y sobre la reacción, yo quiero decir algo, porque se ha insistido mucho con el tema del tiempo, y la reacción fue horrible, pero yo no estoy seguro si el tiempo es la variable más complicada en el siguiente sentido. Claro, si se demoraron 48 horas, hubiese sido mejor si hubiese sido 24 horas, hubiese sido mejor si hubiese sido 12 horas, que hubiese sido mejor en 5 minutos. Pero si uno lee, o sea, y vamos a ver, todavía todo el rato salen informaciones distintas, pero si efectivamente no era claro en un primer momento qué es lo que haya sucedido, yo sé que ahora parece que está menos claro qué tan poco claro estaba, pero si es que fuera cierto, o sea, que necesitaba un tiempo para entender qué estaba pasando, ok, pues eso explica por qué no fue pedía la renuncia en 5 minutos, sino que querían entender, o a lo mejor esto era un compromat y había sido, en fin, poco como sabe, en un primer momento había dicho que había sido como una especie de operación su contra. Lo que yo creo que es inentendible es que en ese plazo de 48 horas le hayan permitido a Monsalve seguir funcionando con todo su rol, y que no lo hayan aislado inmediatamente, digamos, en una burbuja, y hasta que se aclare la situación no puede tener ninguna incidencia en nada. Esa parte realmente, eso sí que es fallo total de un protocolo básico que debería haber en toda esta circunstancia. Y después todo lo que vino de reacciones con relación con los medios, con todo lo demás, fue un fracaso, digamos, de respuesta. Pero yo creo que el tiempo, me preocupa que al final lo que quede como conclusión de todo esto es que si se hace rápido, está bien. Y claro, a veces la realidad es compleja, entonces de repente se necesita no sé cuánto es el plazo, si son 24 horas, si son 12 horas, para saber qué está pasando antes de tomar la decisión. Pero en
A ver,
ese plazo tiene que haber medidas preventorias, digamos, antes de que pase.
bueno, de acuerdo, pero fíjate que por lo que declaró la ministra en la investigación, la ministra Toá, ella le informó al presidente a las 4 de la tarde que eran las investigaciones, no solo que estaba acusado de violación, sino que también estaba acusado de usar la ley de inteligencia para revisar las cámaras de seguridad del hotel. Toda esa información la tuvo el presidente a las 4 de la tarde. Y la decisión, se lo mantiene en el cargo, como tú dices, incluso va al Congreso a hacer la defensa de un proyecto de ley
Sí, eso es
importante.
incomprensible.
Y finalmente viene a salir una vez que se ha publicado en la segunda la noticia. Entonces uno
Sí, y sabes.
siente que había bastante lentitud en la reacción.
Y como, y no sé, haciendo la reconstrucción, digamos, de todo lo que ha salido y todo lo que uno lee, hay otra cosa que es como, da la impresión de que el presidente tiene muy poca autoridad sobre sus subalternos, al menos en este caso, es lo que a mí me dio la impresión. De la forma, ¿eh? Eso, o sea,
El WhatsApp, desde
el
luego, que él
WhatsApp, puedes
mostró el
venir,
propio presidente.
o sea, o algo como, puedes venir
¿A
o
qué hora
llega,
venís?
¿a qué hora
Llegáis,
llegas? ¿A qué hora
llegáis.
llega? O sea, la autoridad debió decir, necesito su secretario que esté aquí, de aquí a media hora en mi oficina. ¿Cachai? O sea, hay una forma de trato que posiblemente tiene que ver un poco con la característica de Boric, que es como una persona como afable, yo creo que lo quería escuchar, ver cuál era su versión, no sé. Pero hay una cosa de autoridad que es que si el presidente dice no, o el presidente venga, o bájase, o su
El tono no
el
era
tono
el que
no
uno
es,
imaginaba de un
no.
presidente, menos un presidente ante una situación de esta gravedad.
Y tiene un poco que ver lo mismo que mostró en la conferencia de prensa también, que se deja ver una desorientación muy grande del gobierno respecto de esto, y ahora también con decir es la decisión correcta, no es una buena declaración. El presidente tiene que decir, esto muestra que la justicia funciona para todos de
Funciona,
la misma
claro.
manera y hay que dejar que las instituciones funcionen. Punto seguido. Se baja al escenario y se va, no responde preguntas.
Sí.
Esa es la autoridad del presidente en
No.
este momento. Y sacar el
Y
problema de la
además,
moneda.
claro, y además en unas semanas más, si es que revierte la tendencia, o sea, la medida cautelar que puede pasar, que la van a volver a preguntar. Presidente, ¿le parece bien que hayan sacado la
Claro.
medida
No, me parece una
de
decisión
ahí? No.
incorrecta decir cómo no. Por eso se sigue eso,
Se está enredando.
se enreda y se vuelve
Y
a
yo creo
pisar
que
la
esto
cola.
tiene que ver con que él sintió muy temprano que algo no había funcionado bien, que algo no había hecho bien. Yo
Por
lo noto a él
supuesto.
muy
Hay una
afectado,
culpa y
hay una
hay.
culpa. Indudablemente
Sí.
esa conferencia de prensa era la de un hombre que está tratando de
Que de remediar
justificar, de
algo.
remediar,
Sí.
justamente.
Sí, se
Entonces,
nota.
eso y eso sigue en él, digamos. O sea, él está muy tocado con esto.
Sí, absolutamente. Pero por eso uno esperaría que en este momento, que obviamente que está tocado con esto, es muy delicado y grave lo que ha pasado, tuviera una línea de control de asesores fríos que lo guíen bien. Es decir, esto es lo que se dice, esto es lo que no se dice. En cambio, ¿qué pasa? Que los titulares de hoy día es oposición vuelve a arremeter contra Miguel Crispi para sacarlo de su cargo al jefe de asesor. Entonces, es muy difícil.
Oye, y a propósito de sacar de su cargo, la posibilidad que haya después de las elecciones del domingo algún ajuste de gabinete o algo así, ¿ustedes lo creen posible o no?
No lo sé, la verdad. No tengo idea. Ya al final, mira, decir lo que va a pasar. De aquí al domingo, como tú que te ríes de a mí que me gusta cómo avanza el tiempo, bueno, de aquí al domingo son como 5 años más.
Ya. Puede haber muchas noticias.
Es difícil predecir, pero a mí me pareció... No sé si estuvo... Bueno, nunca lo vamos a ver, pero si fue una buena decisión no haber hecho el cambio de gabinete. Yo me imagino que es lo normal. Es lo que hacen todos los gobiernos en su último año. Yo supondría que tendría que haber uno en algún momento no demasiado lejano, sobre todo en un contexto como ese. Ahora no tengo idea. La verdad
que no sabía eso. Difícil, ya. Non titulan, Arturo Fonten, muchas gracias por esta conversación de Terapia Chilensis y nos encontramos mañana con un nuevo capítulo y un nuevo panorama. Que estén muy bien. Chao.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.